Bueno, pues con esta sintonía entramos en el espacio de prestaciones sociales de la mano de Iñaki Uribarri, economista de Argilan ESECA, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Egunon, Iñaki.
Egunon.
¿Qué hay, Egunon? Bueno, pues hoy vamos a hablar de un caso grave de inspección de la Ertzaintza que nos has traído para hoy, y es que en el programa de hace un par de semanas dedicamos la media hora del programa pues a tratar el tema de las inspecciones policiales que ha puesto en marcha Lanbide a través de la Ertzaintza contra las personas perceptoras de la RGI. Este es un tema que está en la calle, que ha sido denunciado en los medios de comunicación, que está dando lugar a algunas concentraciones, pero bueno, que no ha obligado hasta ahora a Lanbide a frenar esta campaña que están llevando a cabo, bueno, cuyo objetivo explícito no ha sido explicado, pero del cual se están derivando, bueno, pues daños gravísimos para el conjunto de perceptores y perceptoras de la RGI, porque aparecen globalmente como personas sospechosas de estar cometiendo fraudes y para buena parte de quienes reciben las visitas policiales. Bueno, pues como decíamos, hoy Iñaki nos trae un nuevo caso concreto que llegó a la asesoría de Argilan ESECA la semana pasada, donde se puede observar la ilegalidad manifiesta con la que está actuando Lanbide.
Sí, voy a contar el caso y luego comentaré un poco, porque hoy aparece una entrevista que me hicieron ayer en Berría. Uh-huh. Y la preocupación que tenía el periodista que me hizo la entrevista era intentar discernir ¿por qué estamos diciendo que ahora interviene más la inspección de la Ertzaintza que hasta ahora? Y sobre todo nuevos casos y tal. No tenían muchos datos, porque claro, no los está dando la administración, y luego lo comentaré. Uh-huh. Pero este caso, lo que sí se va a ver es lo ilegal que es y lo atípico, para entendernos, porque lo normal es que nos encontrábamos con casos de personas que estaban percibiendo la renta de garantía de ingresos, que vivían varias en una misma casa, que residían varias unidades de convivencia, etcétera. Este caso se sale de esa tipología, ¿no? El caso es el siguiente: es una mujer que vive con una niña pequeña. Uh-huh. Viven solas en una casa alquilada de 3 habitaciones y sala. Esta mujer le hace un contrato de subarriendo para el que tiene derecho a hacerlo por parte de la propietaria. Existe una cláusula en el contrato que le permite subarrendar, y le hace un contrato de subarriendo a una persona que es un chico, un hombre, desde el 1 de febrero. Uh-huh. El contrato es un contrato totalmente legal, y desde el 1 de febrero esta persona con ese contrato ya puede utilizar la residencia, y efectivamente así lo hace. Va dejando en la habitación que le han subarrendado, va dejando sus pertenencias, su ropa, etcétera. El día 3, estamos hablando del día 1 de febrero, uh-huh. El día 3 de febrero se presenta una pareja de la Ertzaintza vestida de paisano en casa de esta mujer y le pregunta a ver si allí vive este chico. Ella le dice que sí. No se le ocurre en ese momento. Bueno, lo que me dijo en la consulta es que sí se le ocurrió, pero que estaba en shock. Uh-huh. Dijo, yo es que no tuve agallas de decirle a la Ertzaintza, ¿tienen ustedes una orden de algún juez o jueza, una uh-huh. orden judicial para entrar en mi casa? Le hubieran dicho que no, porque Lanbide no da órdenes judiciales ni las pide al juez o a la jueza por esto, uh-huh. y entonces no hubieran entrado. pero esta mujer le dice que sí, que vive allí, y entran. La entrada de la policía no era como hasta ahora, normalmente, de solamente preguntar si vive allí porque no está, etcétera. O sea, preguntas de estas más burocráticas, sino fue una inspección en toda regla. Se recorrió las tres habitaciones, la sala, el cuarto de baño, preguntó por cuál de las habitaciones era la ocupada por esta persona, miró la habitación, vio que había ropa que se estaba colocando en los armarios de la habitación, y incluso uno de los policías le pregunta a la mujer, le dice, ¿para qué tiene usted una casa con tres habitaciones y todas ellas amuebladas? En todas las habitaciones había camas y el resto de muebles, ¿no? Uh-huh. Y entonces esta mujer, aunque estaba en shock, ya le dice, bueno, pero ustedes no se dan cuenta que yo esta casa que no es mía la he alquilado amueblada. Es decir, a la Erchencha, ya metida en el fregado, se le ocurren hacer preguntas de este tipo, ¿no? Uh-huh. Con lo cual quiere decir que otra novedad sobre el pasado de las inspecciones de la Erchencha, que eran mucho más asépticas y menos empoderadas, es que alguien le ha debido de dar un cursillo, y habrá sido Lambide, de qué actitud más agresiva, para entendernos, y más persecutoria debe seguir. Uh-huh. Bueno, esto ocurre el día 3 de febrero. El día 13 de febrero, esta mujer recibe un trámite de audiencia que está firmado el día 6 de febrero por la delegada, vamos, la delegada, la directora de este tipo de tareas, que es Arabuesa en Lambide, es la directora de la renta de garantía, de estas cosas, ¿no? Entonces, en ese trámite de audiencia, se dice lo siguiente, hay algunas cosas que son una auténtica perla, y se dice, según informe policial de fecha 3 de febrero de 2022, el día en que apareció la Erchencha en casa de esta mujer, uh-huh, en su vivienda reside, y dice el nombre del subarrendado de una habitación, fulano de tal, no figurando empadronado en la misma y no pudiendo establecerse la composición de su unidad de convivencia. Y dice, esta es la perla, ha ocultado la composición real de la misma, o sea, de la unidad de convivencia, con el fin de cobrar dos prestaciones de RGI-PCV. Esto es increíble, ¿no? Porque esta mujer cobraba una renta de garantía de ingresos por una unidad de convivencia de dos personas. Uh-huh. Y además cobraba la PCV porque tiene alquilado ese piso. Las dos personas eran ella y su hija pequeñita. Y el que le subarrienda una habitación venía de otro barrio en el que estaba percibiendo la renta de garantía y la PCV. Y cuando alguien se traslada a vivir a otro sitio, pues sigue percibiendo la RGI y la PCV. Luego, no se entiende que Lambide diga esta barbaridad. Ha ocultado la composición real de la misma con el fin de cobrar dos prestaciones de RGI y PCV. Y luego dice una cosa totalmente retórica, pero que también va a cargar las tintas de la culpabilidad que tiene esta mujer. Dice, no se puede establecer los recursos de su unidad de convivencia al no poder establecerse la composición de la misma. Es volver a decir lo mismo, dice, pues no sabemos cuánto puede aportar la persona que ha venido. Dice, pues si la persona que ha venido con renta de garantía y es una unidad de convivencia ella sola. Pero lo más trágico es cómo termina la, el trámite de audiencia, que es de la siguiente forma. Dice, al mismo tiempo se le comunica que se suspende cautelarmente el derecho a percibir la prestación de renta de garantía de ingresos y prestación complementaria de vivienda. Es decir, en el trámite de audiencia, que esto es una cosa extrañísima, muy rara, muy atípica, le suspenden ya cautelarmente la RGI y PCV. Bien, hemos hecho una alegación al trámite de audiencia. En 10 días hábiles se puede hacer una alegación y efectivamente hemos hecho una alegación muy dura y muy larga para lo que estamos acostumbrados, porque en las alegaciones que solemos hacer o los trámites de audiencia, que son casi de aportación de documentos o de dar pequeñas explicaciones, pues no nos extendemos tanto. Pero en este caso es evidente que tras este trámite de audiencia, que ya le suspende la renta de garantía y la PCV, lo que va a haber es una suspensión a través de una resolución. Todavía la resolución no le ha llegado, pero ya sabe que no va a cobrar en el mes de febrero, no va a cobrar la RGI PCV porque está suspendida. Entonces, en el trámite de audiencia solo voy a detenerme en dos o tres cuestiones que son las más ilegales, las más agresivas. A esta persona que vive con esta mujer desde el día 1 de febrero con un contrato de alquiler, a esta mujer lo único que la Lanbide podría recriminarle o considerar que es un incumplimiento de una obligación es que en lugar de darle de alta en el padrón el mismo día 1, que es el día del contrato de alquiler, le da el día 6. Pero hay que ver que son 5 días de diferencia, porque en el día 6 esta mujer, que lleva muy bien todas las cosas de su renta de garantía desde hace años, el día 6 le da de alta y presenta el mismo día 6 el certificado de alta en el padrón, el 6 de febrero, y presenta el contrato de subarrendamiento de alquiler. Claro, Lanbide ha firmado su trámite de audiencia el día 6. El día 6 tiene la firma de la directora de esta ocupación, ¿no? Si lo hubiera hecho el día 7, para entendernos, ya no hubiera pasado nada, porque estaba empadronado. Podría haber seguido diciendo, le tenía usted que empadronar desde el día 1, pero es una falta ridícula, mínima, ¿no? Pero, ¿por qué ha puesto en marcha esto Lanbide? Porque el día 3, sin que sepamos cómo ha podido ser, porque tiene que haber sido por una fórmula que no acertamos a conocer, porque el empadronamiento no se comunica y el contrato de arrendamiento tampoco hasta el día 6, y el día 3 Lanbide manda a la Ertzaina a casa de esta persona. Entonces, una de las cosas que decía al principio, nos estamos encontrando con que hay una campaña que por ahí está apareciendo como una campaña masiva, hasta el extremo de que se está mandando a la Ertzaina a las residencias de todas las personas que cobran la renta de garantía. Uh-huh. Yo creo que esto no es así. Hay personas, el número de unidades de convivencia que cobran la renta de garantía son algo más de 49.000. No se está mandando la Ertzaina a los 49.000 hogares que cobran renta de garantía, pero no se está mandando tampoco a unos pocos. Se está mandando a muchos y se está mandando con algún tipo de algoritmo que clasifica para la ANVIDE a qué personas tiene que perseguir. Uh-huh. Entonces no sabemos el algoritmo y la ANVIDE lo negará sí o sí. Pero vamos, yo tengo clarísimo Bien. Que la ANVIDE está utilizando un algoritmo bastante complicado en el que aparece tipología de las personas. Personas jóvenes que conviven varias en la misma residencia. Segunda variable que entra en el algoritmo. Personas jóvenes y preferentemente inmigrantes. Tercera variable que aparece en el algoritmo, que llevan cobrando la renta de garantía desde hace demasiados años para lo que considera la ANVIDE, uh-huh. aunque sea un derecho subjetivo, que es como si a alguien le echas de la enseñanza porque lleva muchos años en la enseñanza y repite cursos, o a una persona que usa mucho el médico porque es un enfermo crónico o una enferma crónica, le echas de la sanidad porque está ejerciendo el derecho subjetivo a ser atendido por la sanidad pública. Uh-huh. Lo que pasa es que la gente pobre, efectivamente, parece que los derechos subjetivos, la ANVIDE los trata como caridad. En definitiva, se utiliza unos modelos algorítmicos para calcular a qué tipo de gente usa, o sea, lleva las inspecciones la ANVIDE, y lo que nos estamos encontrando es que son muchas. O sea, si a una organización como Arguilán o a una organización como Berri Ochoa, que somos las dos que más se nos puede conocer en este tipo de defensa de las personas perceptoras de la RGI, PCV, AES, etcétera, uh-huh. nos están llegando tanto, pues quiere decir que hay mucho, ¿no? Hay una segunda cuestión que quiero explicar, que es absolutamente ilegal desde mi punto de vista, y es aplicar, solo que esto nos va a costar mucho más, es aplicar la suspensión cautelar. Claro, en la ley no aparece cuándo se tiene que aplicar la suspensión cautelar. Lo único que se dice es que la suspensión cautelar solamente puede aplicarse durante 3 meses. En 3 meses se tiene que resolver y te tienen que ir a la suspensión definitiva, temporal, pero con una resolución, o te la tienen que levantar. Uh-huh. Pero claro, 3 meses ya es un tiempo que para una persona que está en situación pues de vivir solo de la renta de garantía y de la PCV, pues es muchísimo tiempo. ¿Y por qué se aplica una suspensión cautelar a una persona de este tipo? Claro, la suspensión cautelar, en todo lo que aparece en la jurisprudencia, tiene dos argumentos jurídicos. Primero, se aplica la suspensión cautelar cuando hay mucha base argumentativa de que a esa persona se le va a suspender. Dice, pero joder, pero si esta persona no ha hecho nada, ¿por qué se piensa que esta persona comete algo así como un fraude? Porque la suspensión cautelar es algo que suena mucho a fraude, ¿no? Uh-huh. Entonces no existe nada de eso. Y segunda razón que se da es que es mejor aplicar la suspensión cautelar precisamente para evitar daños mayores en el futuro, que puede ser que esta persona haya cometido un fraude en épocas anteriores y haya que suspenderle con carácter retroactivo de no sé cuánto. En este caso ya se ve que el único problema que tiene Lambide con esta mujer es que viviendo con ella alguien que tiene un contrato de subarriendo y que le falta el empadronamiento 5 días, porque el sexto ya le ha dado el padrón. Conclusión, el modelo de persecución que está llevando adelante Lambide con las inspecciones de la Ertzaintza, no sabemos a qué responde, pero está generando un malestar personal, público, etcétera, en el que, de hecho, aunque a mí no me gusta emplear la palabra así tan fuerte de criminalización, es real que existe una doble vara de medir y que Lambide mide con una vara durísima a la gente de la renta de garantía, porque es gente que vive en situaciones de no tener ingresos, y la gente pobre parece que no tiene derechos, y Lambide con esto está haciendo que la mayoría de la población diga: hombre, si Lambide está mandando nada menos que a la policía a inspeccionar montón de hogares de gente que cobra la renta de garantía, por algo será. Yeah. Es decir, Lambide está colaborando a algo que, bueno, si no es criminalización, sí es desprestigio, que piensen mal de la gente pobre y tal. Entonces esperemos que partidos de izquierdas en el Parlamento pidan la comparecencia de la consejera de este gremio para ver qué pasa, que el Ararteko haga una rueda de prensa con esto y no sea tan temeroso de meterse con Lambide, etcétera, porque es una auténtica barbaridad lo que está haciendo Lambide.
Totalmente. Bueno, Iñaki, pues nos quedamos con este caso concreto, ¿no?, que nos has traído para hoy. También nos has traído un segundo tema. No sé si te gustaría pasar a este segundo tema acerca de los comentarios sobre cómo actuar ante los pagos indebidos, utilizando, bueno, pues la noticia que publicaba el Correo la semana pasada.
Sí, para que no se nos quede, porque ya sería la segunda vez, muy breve, comunicar la noticia y saber que la gente le tiene que dar importancia a la parte de la noticia que lo que dice es que estos son pagos indebidos, y lo dice una noticia del gobierno, y por lo tanto salida desde Lambide. O dice: el gobierno vasco detecta 30 millones de pagos indebidos por la RGI del año pasado. Estos 30 millones sobre lo que ha costado la RGI en el año 2022, yo calculo que están entre el 7 y el 8%. Es decir, lo que Lambide está haciendo es generar pagos indebidos de 7-8% del total de lo que aporta como renta de garantía de ingresos, y esto significa 48.000 abonos erróneos, que además de recuperar ese dinero, quiere decir que Lambide tiene que llevar adelante 48.000 procesos que han sido erróneos y que darán lugar a la recuperación con el inicio de reintegro de prestación indebida, con la posterior resolución de la deuda, etcétera. Entonces, que la gente que tiene algún problema de estos, que sepa que no hay el mayor que no tiene que sentirse culpable de nada, que quien está generando los pagos indebidos en este momento y también en el pasado, pero que en este momento es la ANBIDE, que no funciona como debería de funcionar, y que venga a cualquier asesoría, a la nuestra de Reino si quieren, y ponemos en marcha la fórmula para devolver eso, que es una pequeña cantidad, porque suele ser de un mes, dos meses, y si no es correcto, haremos el recurso de alzada que conviene hacer.
Pues Iñaki, nos quedamos con todas estas cuestiones comentadas en este espacio de prestaciones sociales. Si te parece bien, lo dejamos aquí por hoy. Nos escuchamos de aquí a un par de semanas con más.
De acuerdo.
Pues, vale. Mi esker, Iñaki, ¿dónde están?
Vale, al agur.
Agur.